Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, en los deportes la vida sigue de qué forma, de qué ritmo en Can Barça. Se siguen poniendo nombres encima de la mesa y Ronald Koeman ya es, a todos los efectos, nuevo entrenador azulgrana. Lo contamos ya junto al resto de noticias de este miércoles. Es el principal titular de lo que llevamos de día. Lo anunciaba ayer por la tarde el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu.
Koeman es el entrenador con el que estamos hablando. Es un proyecto diferente que los culés conocemos muy bien. Y si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada.
Dicho y hecho en apenas unas horas, la noticia, Elena Condis, Koeman ya es oficialmente técnico del Barça.
A las 11:30 el club lo ha hecho oficial en un comunicado. Koeman será presentado esta tarde a las 6 en el auditorio del Camp Nou. Firmará para dos temporadas, es un contrato de 1+1. El segundo año está condicionado al nuevo presidente. Si, por ejemplo, gana Víctor Font, ya dejó claro anoche en el partidazo que Koeman no iba a ser su técnico. Koeman tendrá como ayudantes a Henrik Larsson, ex delantero del Barça campeón de Europa en 2006, y Alfred Schroeder, que dirigió al Hoffenheim. Koeman llevará la batuta de la limpia, de la reestructuración profunda de la plantilla. Esta misma mañana ya se ha puesto manos a la obra. Ha ido a la Ciudad Deportiva minutos antes de las 11 y ahora mismo Koeman está comiendo con el presidente Bartomeu, Óscar Grau, y el directivo Bordas en un restaurante de la zona alta de Barcelona. Esta tarde a las 6, presentación oficial de Ronald Koeman como nuevo entrenador del Barça.
Es un auténtico icono del Barça de los 90, que vamos a decir, de aquella primera Copa de Europa. Joaquín Bacigalupo, ¿qué trayectoria trae Ronald Koeman a su llegada al Barça?
6 años estuvo Koeman en el Barça, del 89 al 95, 264 partidos y 88 goles, sin duda el más importante, el de la final de la Champions contra el Sampdoria. Como culé, 4 ligas, 1 Champions, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Como entrenador, diversos equipos, incluso entrenador del Barça B. Lo más destacado, su paso por el Ajax, con 2 ligas, 1 Copa y 1 Supercopa de Holanda. También, por supuesto, la Copa del Rey, conseguida en Valencia en la 2007-2008, y lo más reciente, la selección holandesa, con la que fue subcampeón de la Liga de las Naciones el año pasado.
Y para establecer las líneas de esta temporada, Koeman se va a tener que sentar a hablar con Leo Messi. Víctor Navarro, Messi sin duda va a ser engranaje clave de la maquinaria de esta temporada.
Todos en Can Barça desean que el capitán siga en Barcelona. Acaba contrato en menos de un año y Josep Maria Bartomeu no quiere pasar a ser el presidente que dejó ir a Leo Messi. Para su tranquilidad, Ronald Koeman también quiere que continúe en el Camp Nou.
Messi ha dicho muchas veces que quiere acabar su carrera en el Barça, y Koeman está diciendo que es el pilar de su proyecto. Yo con Messi no he hablado, pero sí he hablado con su padre, y Messi está seguro, frustrado, pero tiene contrato en el Barça hasta el año 2021. Él lo sabe y lo sabemos todos. Y ellos saben que hay un nuevo proyecto, un nuevo entrenador, y que cuentan con él. Y cada proyecto que hacemos siempre tenemos en cuenta que tenemos a Leo y que tenemos que jugar con un sistema de juego que le ayude a crecer sus cualidades.
Y en el Barça, Elena Condis, la segunda noticia del día es que Ramón Planes es el nuevo responsable de la secretaría del club.
A rey muerto, rey puesto. Después de la dimisión de Erika Vidal, hoy el Barça ha confirmado oficialmente lo que ya os contábamos ayer en la COPE. Ramón Planes es el nuevo secretario técnico. El hasta ahora segundo de Vidal queda como máximo responsable de la secretaría y asume el cargo en solitario. A Planes le va a tocar estar en primera línea de fuego, codo con codo con Koeman. Deberá seducir a Leo Messi, dar salida a jugadores que son un símbolo y una leyenda para el club y reforzar el equipo con las dificultades económicas del Barça y en un mercado duro de fichar pospandemia.
Y aparte de ese anuncio que hacía Bartomeu ayer de Ronald Koeman, Víctor Navarro, ¿qué otros titulares dejó el presidente azulgrana?
El presidente del Barça explicó que no hay ninguna crisis institucional, solo deportiva. Aseguró que no habrá candidato continuista en las elecciones y que el principal problema del club no es por la falta de dinero, sino por la masa salarial. La quieren reducir y para ello han puesto a la venta jugadores como Alba, Piqué, Busquets o Suárez. Josep Maria Bartomeu detalla quiénes no estarán en el mercado.
Creo que después de Anfield, visto en el tiempo, era el momento de iniciar una renovación que ahora sí tenemos que hacer sí o sí. Son jugadores que han dado mucho al club y que son jugadores que se van a marchar del club, pero con honores. Si consideran que Coutinho se tiene que quedar, Coutinho seguirá con nosotros. Pero hay jugadores intransferibles.
Marquen de Ter Stegen, Leo Messi, del Lenglet, del Semedo, del De Jong, del Dembélé, del mateix Antoine Griezmann.
No es habitual, pero tenemos lista de transferibles que Elena Comas en comentado en el club que el presidente haya dado nombres propios?
Pues ayer los dos capitanes escucharon cómo Bartomeu les ponía en el mercado a Sergio Busquets y a Sergi Roberto, que tienen contrato hasta 2023 y 2022. Respectivamente, el presidente les tiene en la lista de transferibles. ¿Qué dicen los afectados? Pues anoche el representante de ambos, Josep Maria Orobitg, me negaba rotundamente que vayan a salir en este mercado. Lo contábamos citando palabras textuales ayer en el partidazo. Su agente me decía que Busquets y Roberto seguirán, que no tiene ninguna intención de salir. Ayer, de hecho, después de escuchar a Bartomeu decir que despedirían a leyendas con todos los honores, llamaron a su representante. Les tranquilizó y me aseguraba que el club hasta el momento no les ha comunicado nada y que mantiene él, su representante, que ni Busquets ni Sergi Roberto saldrán en este mercado.
Sintonía de la Champions para este 19 de agosto. Ya tenemos al Paris Saint-Germain en la final.
¡Di María! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marquinhos!
¡Pero bueno!
¡Gol, gol, 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 gol de Di María!
¡Gol!
¡Gol, gol, gol del Paris Saint-Germain! ¡Primera final de su historia en la Champions! ¡Leipzig 0, Paris Saint-Germain!
Así sonaba la narración de los goles de Rubén Martín. Así sonaba también el vestuario con Mbappé y Neymar después de la victoria. Máxima alegría, Nacho Pla, ¿cómo se vivió ese Leipzig 0, Paris Saint-Germain 3?
Ha costado, pero más de 1.000 millones de euros y varios fracasos después. Los petrodólares han hecho su servicio y el PSG está ya en una final de Champions. Y a plena justicia, el trío Mbappé, Neymar y Di María estuvo anoche estelar y arrolló a un Leipzig muy fallón que hizo plantearse a muchos atléticos si podrían haber hecho algo más en cuartos de final. Esta noche los parisinos conocerán a su rival en el Bayern de Múnich, Olympique de Lyon.
Los parisinos que, por cierto, decimos, la gente de París salió a las calles en masa. Una noche bastante movida, Ricardo Lano.
Miles de aficionados fueron los que salieron anoche a celebrar el paso del Paris Saint-Germain a su primera final de Champions League. La celebración tuvo lugar en la capital francesa, concretamente en torno a los Campos Elíseos, y lamentablemente acabó con 36 hinchas detenidos debido a diversos altercados con las fuerzas del orden, a quienes llegaron a lanzar proyectiles y bengalas.
Y ojo lo que puede pasar a un solo partido. Tenemos esta noche, Fernando Evangelio, a las 9, la segunda semifinal.
Sí, señor, en el José Alvalade de Lisboa, segunda semifinal, el Bayern es el gran favorito para acceder a su undécima final de Copa de Europa con el mismo 11 que le hizo un resultado histórico al Barça y los 13 goles de Lewandowski en la competición como principal amenaza. Kimmich volverá a hacer de lateral ante la baja de Pavard. En el Lyon podría entrar Moussa Dembélé tras su doblete al City con el equipo francés buscando su primera final. Va a pitar Mateu Laoz, Hernández estará en el VAR y lo contaremos como ayer en tiempo de juego.
Y sigue siendo una semana especial, bonita para el Sevilla. Víctor Fernández, tenemos una buena noticia por parte de Ocampos.
Sí, como ya aventurábamos en el día de ayer, Ocampos estará en condiciones de jugar la final del viernes. El argentino lleva un par de sesiones entrenándose con normalidad. Tuvo que ser retirado del campo el otro día ante el Manchester por un problema en la rodilla, pero el propio jugador, en una entrevista concedida en Marca, ha reconocido que siente dolor en la rodilla, pero que está en condiciones de jugar, que es normal a estas alturas sentir esos dolores. La rodilla no le va a impedir a Ocampo jugar su primera final con el Sevilla, sin duda una buena noticia para Lopetegui.
¿Y qué tenemos que saber, Miguel Aguilar, del rival del Sevilla, el Inter?
Pues que el Inter sigue entrenándose en Düsseldorf, Alemania, de cara a la final de la Europa League. El 11 en principio va a ser el mismo que ha venido usando en Europa Antonio Conte, con defensa de 5 y Lukaku en la punta de ataque, que lleva ya 33 goles esta temporada. La única duda que tiene Antonio Conte en estos momentos es Alexis Sánchez. Ha estado lesionado, se perdió las semis contra el Shakhtar, pero el chileno ya se entrena con relativa normalidad desde ayer y apura plazos para llegar a la gran final del viernes.
Enseguida contamos más noticias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Coches que puedas aparcar sin manos, hay varios. Seguros que siempre te ayuden, solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ayer a estas horas contábamos que Ter Stegen pasaba por el quirófano. Víctor Navarro, ¿cuánto tiempo va a estar de baja el portero del Barça?
El portero alemán estará 2 meses y medio de baja y se perderá al inicio de la liga. Neto tendrá que suplirle en los primeros 11 que haga Ronald Koeman. Ter Stegen ya se recupera después de operarse ayer del tendón rotuliano de su rodilla derecha. Una intervención a cargo del doctor Ramón Cugat, que ya había retrasado para evitar perderse la Eurocopa en sus anteriores fechas.
Noticia en el Real Madrid, Melchor Ruiz, tenemos ya otro futbolista cedido por parte del conjunto blanco.
Sería la décima salida del Real Madrid. Reinier Jesús, 18 años, brasileño, se marcha dos temporadas cedido al Borussia Dortmund. El lunes recordarás que decíamos que las negociaciones estaban muy avanzadas. Ayer el técnico del conjunto alemán decía que solo faltaban flecos por bien. Hoy se ha hecho oficial y Reinier Jesús jugará en la Bundesliga las próximas dos campañas.
También tenemos que hablar de Reguilón. Ahora mismo en las filas del Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué dice el lateral de su futuro?
Bueno, ha comentado Monchi, por cierto, en varias ocasiones que es la primera vez que planifica una temporada con las competiciones aún en marcha. Ahora mismo todo está fijado y centrado en la final del viernes, pero todo indica que Reguilón va a ser uno de los jugadores que abandonen el Sevilla. Está cedido en el conjunto de Nervión. Su agente negocia, entre otros equipos, con el Nápoles y el Real Madrid parece que quiere hacer caja con su traspaso. El jugador, en declaraciones a los compañeros de Muchodeporte.com, asegura que no sabe aún dónde va a jugar la temporada que viene.
No sé ni yo, no tengo ni idea, tío, ni idea. No. Bueno, hay que evaluar todas las opciones que tenemos encima de la mesa.
Nos cuentan que en Donosti todavía hay gente frotándose los ojos con la llegada de Silva, Marco Antonio Sande, que ya ha hablado como jugador de la Real Sociedad.
Sí, la gente está emocionada y sobre todo el poder escucharle con esas ganas de arribar en San Sebastián. Ha tenido muchas novias, todas ellas adineradas, pero ha elegido la Real Sociedad. Anoche en el partidazo su padre, Fernando Jiménez, explicaba que también había equipos de España que le pretendían. Al final elige Donostia, elige San Sebastián y lo explica.
He tenido bastantes ofertas todo este tiempo. Me he decidido por la Real también porque, bueno, es un club que está haciendo las cosas muy bien. Luego es un estilo que creo que me viene muy bien para mi juego.
En el Betis, Isaac Escalera, Fedal se ha marchado criticando al club.
En la tarde de este martes se hizo oficial la salida de Zou Fedal al Sporting de Portugal. El Betis va a recibir alrededor de 3 millones de euros y el futbolista se despidió en un comunicado acordándose de la afición y, ojo, de uno que ya no está, de Lorenzo Serra Ferrer.
El positivo por coronavirus del día viene en Villarreal. ¿Cómo ha afectado a la plantilla, Juan Igual?
Así es, Jurado. Ha anunciado un segundo positivo el Villarreal, tras el que ya anunció la semana pasada. El contagiado, dice el club, está ya aislado y con leves síntomas. El Villarreal ha pospuesto el stage de pretemporada que tenía que empezar hoy en Alicante y ha retrasado el primer amistoso ante el Cartagena del sábado al domingo. Mientras, la plantilla ha vuelto hoy al entrenamiento individual y mañana se someterán a más pruebas PCR.
Y otra mala noticia que afecta en este caso a la enfermería del Athletic de Bilbao. ¿De qué se trata, José Ángel Peña?
Bueno, pues Javi, fíjate, no hace ni una semana que el Athletic comenzó la pretemporada y Gaizka Garitano ya se encuentra en cuadro, y es que la plantilla acumula hasta 10 bajas. Los primeros en caer fueron los exfutbolistas que dieron positivo en los primeros test PCR. A ellos hay que sumar a Yuri Noroskain, que arrastran problemas físicos de la pasada temporada, y a Íñigo Martínez, que el lunes sufrió una lesión muscular de carácter leve moderado. El último en unirse a esa lista ha sido Ibai Gómez, que en el entrenamiento de esta mañana se ha fracturado la clavícula derecha. El parte médico explica que se le ha practicado una inmovilización específica y queda pendiente la valoración de las opciones terapéuticas adecuadas.
Y recuerden que mañana se disputa la ida de la final por el ascenso a la primera división. Conocemos la última hora de los dos equipos. Que tenemos que saber del Elche, Felipe Canals?
El equipo ilicitano completará esta tarde su última sesión de entrenamiento antes del partido de mañana, un partido para el que Pacheta va a poder disponer de todos sus efectivos, a excepción de Jonatas de Jesús, el delantero brasileño, que tendrá que cumplir el segundo de los dos partidos que le cayeron de sanción. Hoy, rueda de prensa del técnico del Elche, de Pacheta, que ha dicho que su equipo está a dos partidos de cumplir un sueño, pero que enfrente van a tener un rival que ha mejorado mucho el último mes.
Le veo más sólido, encaja menos, es un equipo, creo que en estos momentos, más duro, y con la calidad individual que tienen este montón de jugadores, le hace un rival muy peligroso, por eso están aquí.
Enfrente los catalanes a algo más de 24 horas, ¿qué tenemos que saber del Girona, Joaquín Bacigalupo?
A un día nada más del playoff, el Girona ya anunció la lista de convocados. Son baja Brian Oliván y Mojica, sin laterales izquierdos para la ida de esta final, y sí que están en la lista Adai e Ibrahima. Dice Francisco, el entrenador, que ve la ilusión en los ojos de sus jugadores.
Cuando se acerca el partido, es verdad que veo la mirada de ellos, o en la cara de ellos, las ganas de jugar, las ganas de competir, y no sabiendo que son mejores, sino intentando y demostrar que en el campo vamos a dar todo para hacerlo, ¿no?
Y por si alguien también quiere seguir pendiente de la Youth League, que está emocionantísima, Ricardo Lano, tenemos hoy cuartos de final.
El Real Madrid juvenil venció el pasado domingo a la Juventus por 3-1, jugando 80 minutos con un jugador menos y teniendo que remontar un marcador adverso. Se enfrenta hoy a las 6 de la tarde a un Inter de Milán que viene de ganar también el domingo al Stade Reims por 1-0. El entrenador del Madrid, Raúl González Blanco, analizaba así el partido frente al Inter.
Bueno, ya con ganas, ¿no? Que llegue el partido de mañana. En un ratito, pues ahora a la tarde ya haremos el último entrenamiento. La ilusión y las ganas son muchas, pero bueno, el rival de mañana, bueno, pues será complicado, como también fue el partido de la Juventus.
Corrijo, semifinales de la Youth League. Y en el caso Fuenlabrada, Pepe Torrente, hoy Bergantiños ya ha presentado la denuncia que quería en comisaría.
Sí, el capitán del Depor denuncia la actuación policial del 5 de agosto porque en apenas 12 horas, denuncia de la Liga, viaje de dos policías de Madrid a Coruña, lo detienen, le quitan el móvil y lo llevan a comisaría a declarar, algo que ya fue criticada por la jueza del caso, que entiende que no se usaron de la mejor manera los recursos públicos y no ve indicios de delito. Habla el protagonista, Álex Bergantiños.
Lo que se pretende es que se investigue si se actuó bien hacia mi persona o no. Cómo se trató el tema de detenerme, de mi teléfono que tenía que buscarme yo para recogerlo en Madrid. No sé, ha sido un poco raro todo y simplemente que pedir que se investigue si se han hecho bien las cosas, si se pueden hacer así o no.
Y nos cuenta Alfonso Blasco que el Numancia ha hecho lo mismo que el Depor. De momento se ha inscrito en segunda y en segunda B de cara a la próxima temporada a la espera de que todo esto se resuelva. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y por cierto, no se pierdan hoy la sintonía de la cadena COPE a lo largo del día. En principio parece que vamos a conocer noticia importante relacionada con la selección española de fútbol. Pero al margen, Arantxa Rodríguez, había hoy reunión con la pandemia como tema en el Consejo Superior de Deportes.
Una reunión que ha comenzado a las 10 de la mañana y que ha acabado en torno a la 1 del Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte, que preside Joaquín Aristegui, que es a su vez director general de Deportes del Consejo. En ella se han puesto las bases de lo que quieren que sea el regreso de todas las competiciones deportivas. Un primer borrador, como curiosidad, decir que por la Liga no ha estado Javier Tebas, sino Óscar Mayo y Jaime Blanco, y por la Federación Española ha estado como representante Andreu Camps.
Sintonía de motor, porque tenemos que contar primero, Carlos Miquel, en la Fórmula 1 ha habido pacto de concordia.
Sí, larga vida a la Fórmula 1. Liberty Media, empresa que dirige el Gran Circo, acaba de confirmar hoy que los 10 equipos actuales de la parrilla firman la prolongación del pacto de concordia hasta 2025, es decir, el reparto de dineros entre los distintos equipos, y esto da continuidad a la actual parrilla Fórmula 1 5 temporadas más. El objetivo es que sea la competición más igualada de los últimos tiempos, por eso tienen mucha fe en el cambio de reglamento de 2022.
Y nos tienes que contar también noticias relacionadas con Indianápolis, la prueba de este fin de semana.
Sí, ya queda menos para que se dispute esa 104 edición de las 500 millas de Indianápolis. Domingo, 8:30 de la tarde, lo contaremos aquí en tiempo de juego. Y ha hablado Mario Andretti, lo ha hecho con el diario Marca, y habla de que siguen queriendo en el equipo Andretti, que es el más poderoso de la categoría, sobre todo en las 500 millas, el que tiene la pole, siguen queriendo a Fernando Alonso para el futuro, que no se llega a un acuerdo por un problema con Honda, pero que se puede arreglar más adelante, y que cree que el piloto asturiano sigue aspirando a la victoria a pesar de su 26º puesto en la parrilla, y ojo, que estará atento también a Alex Palou, que sale en la séptima plaza.
Baloncesto, Pilar Casado, ¿qué tenemos que saber de nuevo de Pau Gasol?
Bueno, pues que el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, fue ayer preguntado en esa entrevista de Barça Televisión un día más por el posible retorno de Pau Gasol. Hace un mes fue menos contundente al decir que no descartaba nada. Ayer lo calificó de económicamente imposible.
Pau Gasol también es un gran jugador.
Pau Gasol es un gran jugador, una estrella de la NBA, y difícilmente el Barça puede pagar a una estrella de la NBA. Por tanto, no hemos hablado con él porque es imposible llegar a lo que él como estrella cobra en la NBA.
Como estrella, donde se cobra la NBA.
Hasta aquí, Pilar, lo más importante de la actualidad del deporte.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Bueno, que la situación actual del Barça iba a traer cola, lo intuíamos, sin temor a equivocarnos. Y además estaba viendo, bueno, pues con cierta óptica desde los principales rivales, ¿no? Real Madrid, Atlético de Madrid, pues la palabra clave ahora mismo es limpia, sobre todo después de lo que dijo anoche Bartomeu, esa lista de transferibles. Veremos a ver qué es lo que ocurre, porque el año va a ser también muy intenso y con elecciones por medio. En el partidazo de COPE nos dieron algunas claves, por ejemplo... un hombre a tener en cuenta va fuerte con su intención de presentarse a la carrera electoral. Hablamos de Víctor Font, que analizaba así la situación actual del Barça.
¿Cree que debía haber dimitido ya ayer el señor Bartomeu?
Debería haber dimitido inmediatamente después del partido. Yo creo que las decisiones tomadas, como decía, son una falta de responsabilidad. Los intereses del Barça requieren que después de una gestión deportiva, económica, institucional, pésima, porque los acontecimientos durante los últimos meses, básicamente el 8-2 no es un resultado anecdótico, consecuencia de esta mala gestión de estos últimos años.
¿Qué le parece la elección de Ronald Koeman?
Desgraciadamente hay un riesgo real de que quememos a otro mito del barcelonismo, porque al final un entrenador por sí solo es muy difícil que sea capaz de realmente reconstruir todo lo que hay que reconstruir.
Gana la Liga de Campeones, gana la Liga, gana la Copa del Rey. Ronald Koeman no sería su entrenador la próxima temporada.
No, porque, y ojalá fuera el caso, ¿no? Que lo que es importante en el mundo del fútbol es construir con las luces largas puestas. Y en el área del fútbol, después de conocer a muchos profesionales y a grandes mitos y de entender detrás del nombre y del mito quién hay, qué capacidades tiene, etcétera, etcétera, pues vimos claramente que el proyecto futbolístico del Barça para los próximos 10 años solo hay dos personas que lo pueden liderar, Pep Guardiola o Xavi Hernández. Pero llegamos a la conclusión hace años que la piedra angular del proyecto deportivo los próximos 10 años tiene que ser Xavi.
¿Qué le ha parecido que haya dicho Bartomeu nombres de jugadores intransferibles?
Bueno, yo creo que es sorprendente porque, aunque no haya sido explícito respecto a qué plan hay para grandes leyendas del club, lo que han hecho y lo que han dado estos jugadores para el Barça seguramente merecen que se traten estos temas de puertas adentro.
Viene pisando fuerte Víctor Font. Bueno, Ricardo Lano, muy buenas.
Buenas tardes.
Hemos preguntado a nuestros oyentes, claro, ya vamos haciendo una primera lista de jugadores transferibles, salen pesos muy pesados ahora mismo.
Pues sí, justo lo que acaba contestando Víctor Font. Hemos hecho nuestra encuesta en @deportescope en el Twitter y decíamos: Bartomeu declaró a 8 jugadores intransferibles, entre ellos no estaban ni Piqué, ni Jordi Alba, ni Busquets, ni Suárez. ¿Por qué jugador crees que debería empezar la limpia entre estos 4? Y el que gana aplastantemente con el 53% de los votos es Suárez. Luego con el 18 está Piqué y empatados con 15 Jordi Alba y Busquets.
En SportsCope nos han repicado la encuesta preguntando precisamente de esos 4 quién debería ser pilar fundamental y la gente está a saco con Piqué, significativo. ¿Esto es lo que opina la calle?
Yo creo que Piqué, no ya por el tema futbolístico, sino también bueno por todo lo que representa, y creo que le podría dar un nuevo giro, quizás.
Echaría a Jordi Alba.
Pues a Suárez, porque no está al nivel todavía. Y ya que lo quiere el Ajax, creo, dijeron que lo que tiene es el Ajax, pues que aprovechen y que saquen todo lo que puedan por él.
A todos.
¿Piqué?
Pues a Piqué.
Pues yo primero a Piqué, luego a Luis Suárez y Jordi Alba. Hombre, porque creo que ya están muy asentados en el club.
El pueblo también está muy pendiente de lo que ocurre en la ciudad condal, como no va a ser de otra manera. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias. Esto es Deportes en la Tarde.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, Bueno, que las cosas en el Real Madrid se ven mucho más tranquilas, a pesar de que se cayó antes en la Champions, pero la Liga ha dado un paso importante en la confianza, sobre todo con Zidane. Pero el otro día decía Guas, dices que Raúl González acabará siendo tarde o temprano entrenador del Real Madrid. Y hoy los raulistas tienen una cita a partir de las 6 de la tarde en ese partido, en esa semifinal, que es histórica también para el juvenil del conjunto blanco. Un Real Madrid que además sigue trabajando desde los despachos en esa operación salida, que tiene un tráfico que ya querríamos muchos aeropuertos que lo tuvieran de esta manera, pero bueno, la realidad es otra y en el fútbol se sigue avanzando en ese sentido. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Decíamos hace 24 horas que se quedaba una temporada más cedido en el Granada. Teníamos ahí la cesión de Vallejo, se me acaba de ir el nombre, efectivamente. Y hoy tenemos la cesión confirmada de Reinier, un jugador tremendamente joven que apenas le dio tiempo a estar en el filial, en el equipo de Segunda B, y que vamos a ver si tiene peso. Tiene pinta de que en el Dortmund le van a querer bien.
Sí, mucho. Bueno, recordarás que el lunes te decía que el Borussia Dortmund se había metido por medio y que habían avanzado mucho las negociaciones y que seguramente se harían con la cesión. El martes, ayer mismo, el técnico alemán, o el técnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, decía que solo quedaban unos flecos. Pues bien, hoy ya ha hecho oficial tanto el Real Madrid como el Dortmund que Reinier Jesús, 18 años, brasileño, que llegaba en el mercado de invierno al Real Madrid por unos 30 millones y que, como muy bien decías, ha jugado los últimos partidos con el Castilla, pues se va dos temporadas cedido al Borussia. La buena relación entre el Real Madrid y el conjunto alemán, el que juegue competición europea, el visto bueno también del jugador, que puede crecer y mucho en la Bundesliga, y teniendo en cuenta además que no tenía plaza aquí en el Real Madrid, ya que la plaza de extracomunitarios están ocupadas, pues esto le viene fenomenal, y en el Real Madrid esperan que siga creciendo, como lo hizo Achraf, por ejemplo, en las dos últimas temporadas, ¿no?
De momento es verdad que muchos madridistas ayer también se relamían viendo a Mbappé, que no marcó tal, pero jugó muy bien. Ahora hablaremos enseguida de ese partido, ¿no? Esa dupla maravillosa Neymar-Mbappé. La temporada va a ser diferente y sobre todo, como vienes apuntando, la prioridad, dejar salir a jugadores. Ahora decimos, ya tenemos en el Real Madrid a Odegaard, veremos a ver qué pasa o no con Reguilón, que sigue ahí un poquito con la moneda al aire, en fin.
Bueno, venimos contando cómo están todos los temas desde el confinamiento, aunque algunos y algunas portadas aparecían los fichajes de Haaland, de los jugadores del Ajax, de Camavinga, de los Paul Pogba. Nosotros insistíamos que la prioridad eran las salidas, que tenían que haber mínimo 15, porque las fichas son las que son, 25, y evidentemente había 40 jugadores, es decir, las cuentas salían claras. El Real Madrid ya lleva 10 salidas entre jugadores del filial y jugadores de la primera plantilla. Evidentemente la prioridad y el objetivo principal sería que pudiesen salir dos hombres que ya se intentó que lo hiciesen la pasada temporada, como es James Rodríguez y Gareth Bale, pero ahí se van dando las salidas a los Achraf, a los Javi Sánchez, a De Frutos, a Gómez, a Kubo. Se ha recuperado a Odegaard, a Vallejo, ahora a Reinier. Vamos a ver si los próximos son Borja Mayoral, Óscar y Brahim, en el que también se está trabajando para sus salidas. Ten en cuenta que hay que ponerse todas las partes de acuerdo, por un lado el Real Madrid, por otro lado el equipo que está interesado en hacerse con los servicios del jugador, y luego el propio jugador que interese, porque el Real Madrid ni ningún club puede obligar a un jugador a irse cedido a un equipo que no quiera. Y en el caso de Reguilón ya lo hemos explicado, Zidane cuando llegó optó por el fichaje de Mendy, está contento con Mendy y el brasileño Marcelo, y salvo que el brasileño a última hora quisiera salir del Real Madrid, que no es la información que tenemos, pues Zidane contará con Mendy y Marcelo, y se puede hacer caja por Reguilón. El Real Madrid en el club gusta muchísimo. La decisión fue de Zidane, así que el Real Madrid, sea como fuera la salida, en forma de venta o de cesión, lo que quiere es guardarse una opción de recompra.
La defensa, evidentemente, que es uno de los aspectos que en la Liga se mejoró, luego que se puso tan en cuestión en ese partido frente al City, pero bueno, que está bien, y además teniendo en cuenta la confianza que hay en Zidane, que se pueda elaborar un equipo pues acorde un poco a lo que se busca, mezclando esos jugadores jóvenes con esos jugadores también consagrados en el conjunto blanco. Y yo imagino, Melchor, que se mire un poquito así con la mirada torcida lo que está ocurriendo en Barcelona, porque, madre mía, tú imagínate, decíamos, ahora lo hablamos también con el Atlético de Madrid, pero en equipos importantes, que un presidente ponga nombres encima de la mesa no es cualquier tontería.
Bueno, más que el Real Madrid mire al Barça, el Barça debe estar tirándose de los pelos con lo con lo que ha criticado a la actuación del Real Madrid, primero por fichar todos los jóvenes que fichaba desde hace más de 6-7 temporadas. Recuerda que en las últimas temporadas no ha habido ningún fichaje de campanilla supermillonario, salvo lo de Eden Hazard, que se llevaba buscando desde hacía temporadas, pero todo lo demás, acuérdate de todos los jugadores que ha ido fichando el Real Madrid, ¿no? Ya no hablo de las cesiones de Carvajal, de Asensio, de Lucas Vázquez, de Casemiro, que luego recuperaron, pero empezó fichando a Isco, a Vinicius, a Rodrigo, a Reiner, a Odegaard, a Kubo, a Lunin, y ahora en estas circunstancias imprevisibles para la mayoría, pero que el Real Madrid se adelantó con esa política de fichajes jóvenes, pues imagínate, y ante la situación de la pandemia, con las consecuencias económicas que tiene para todos los clubes, las ventajas que tiene este Real Madrid respecto al resto. Y fíjate, todo lo que han criticado desde Barcelona al Real Madrid, la política de fichajes, y que con Cristiano, cuando se fue Cristiano, qué mal lo hicieron, porque no le dieron a Cristiano lo que querían, y ahora están casi pidiendo de rodillas que se quede Messi, cuando yo, permíteme la reflexión, Messi ha estado en todas las catástrofes de los últimos años del FC Barcelona. Ha estado en Turín, ha estado en Ámsterdam, ha estado en París, ha estado con el Liverpool, ha estado en todas las que le ha, en la Roma, en todas las debacles del FC Barcelona ha estado Messi, con lo cual, si es el jugador mejor pagado del mundo, hay que exigirle como tal. No ha respondido. Ahora, que hay que pedirle que se quede y que por favor siga con... Bueno, yo no lo entiendo. Creo que si el Barça ha tocado fondo, hay que hacer reestructuración, es el momento perfecto para decir que los caminos entre Messi y Barça se tienen que separar.
Claro, pero fíjate, como dicen en Barcelona, a ver quién es el guapo que echa a Messi, ¿no?, bajo su mandato. Es que eso...
No, pero bueno, ya no es que
lo
echen.
Lo que representa, o que se vaya, bueno.
Dice Bartomeu, contamos con él, ahora hablará Koeman con él, y tratará de convencerle a hacerle un proyecto, si ya le han hecho proyectos. O sea, me quieren decir a la gente que está vendiendo que el Barça no tenía plantilla, cuando fichó a Griezmann, que decíamos, Javi, la pasada temporada, Griezmann, Luis Suárez, Messi, esto va a ser increíble. Ha fichado a Coutinho, ha fichado a Dembélé, a jugadores importantes, a Arthur, que es el propio Messi, le dio su bendición, a De Jong, una de las perlas del fútbol holandés, que todo el mundo se quería hacer con sus servicios. Tenía un plantillón, lo que pasa que esa plantilla no ha rendido, y esto viene de lejos, ¿eh? Lo dijo Pep Guardiola, ahora Koeman va a tener que hacer lo de Pep Guardiola en su día, pero Pep Guardiola salió como salió. Luis Enrique salió como salió, y nos acordamos de lo que pasó en Anoeta en aquel partido ante la Real Sociedad. Valverde ha hecho lo que ha hecho, y siempre parece que sale de rositas Messi, que parece que tiene, que está protegido por los dioses, ¿no?
Bueno,
por eso digo que el Barça, más que el Madrid mirar al Barça, bueno, el Madrid sigue a su trabajo, tranquilo, calladito, y ahí está, y es el Barça el que, si se hubiese mirado en el espejo del Real Madrid, en lugar de criticarle tanto, a lo mejor ahora le cantaría de otra manera.
Son caminos totalmente distintos, y bueno, en lo que al Real Madrid también se refiere, esta tarde, lo dicho, es a las 6, y creo que lo da, vamos, ¿no?, la semifinal de la Youth League, en busca de una final.
Cuartos de final. Inter Real Madrid, en octavos eliminó el equipo de Raúl González Blanco a la Juventus con un partidazo. Recordemos que en el minuto 11 expulsaban a Jordi, y a partir de ahí, en inferioridad numérica, ya se había adelantado en el minuto 2 el conjunto de Turín. El Real Madrid fue capaz de darle la vuelta al marcador con ese resultado definitivo de 3-1. ¿Eso qué ha hecho? Pues que el equipo, los chicos, estén reforzados con ese partidazo que hicieron, y la ilusión que tienen, porque el Real Madrid nunca ha ganado en estas 7 ediciones la Youth League, con lo cual es una motivación más. Y si encima tienes a Raúl González Blanco, pues imagínate, el carácter, el sello, lo tiene imprimido este equipo, estos chicos que están peleando y dejando, o queriendo dejar el pabellón del Real Madrid lo más alto posible.
Mañana lo contaremos. Gracias, Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
A Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo no sé si ahora en el Atlético de Madrid se mira también con otros ojos, después del partido que hizo ante el Leipzig, que es que no tuvo opciones ante el PSG. Ya sabes que una vez que ya estás fuera de Europa ya no hay marcha atrás, pero que se mire con otra óptica. Ya me entiendes.
No por el resultado, no por el resultado. Yo creo que en el Atlético de Madrid el plan, vamos a ver, el proyecto sigue cimentado y sostenido por, digo, Pablo Simeone. Y a partir de ahí, el periodo de mercado ahora es crítico tanto para el Atlético de Madrid como para otros muchos clubes, y no va a poder fichar todo lo que quiere o puede. Así que yo creo que la renovación de la plantilla va a estar simplemente un lavado de cara, ¿no? Porque yo creo que, salvo sorpresas, ya te contaba, lo contaba en la sintonía de COPE hace días, que hay un miedo muy, muy especial dentro del club a que alguien venga con la cláusula de Black. Eso es pánico lo que sienten, porque la salida de Oblak sí movería un poquito los cimientos y, bueno, sería un tema sísmico, ¿no?, que haría cierto daño. El resto del equipo, salvo sorpresas, estamos hablando de que, por ejemplo, hay jugadores que si no tienen la etiqueta de transferibles, sí se puede catalogar de salida posible o de posible salida, ¿no? Me estoy refiriendo a Tomás. Tomás, venimos hablando hace mucho tiempo, que tiene una cláusula de 50 y esa cláusula, bueno, pues ha llamado la atención de muchos clubes de la Premier que están dispuestos, parece, aunque estas cosas hasta que no las pones sobre la mesa no están consumadas, pero sí parece que hay interés de muchos equipos por llevárselo. Lo doblás ya está referido. A partir de ahí hay jugadores que pueden entrar en operaciones, es decir, yo me estoy refiriendo a los Bersálico, a los Herrera, vamos a ver a quién más, porque dentro de la plantilla hay jugadores que, por ejemplo, Herrera ha jugado con el Cholo más de lo que esperaba y, sin embargo, Herrera, que llegó libre al Atlético de Madrid, si tienen que formar parte de una operación, lo meten, pero tranquilamente. Y, te voy a contar también que, por ejemplo, me cuenta Alberto de Osasuna, nuestro compañero.
¿Mm? ¿Alberto Sanz?
Sí, Alberto Sanz, que Manu Sánchez podría ir cedido a Osasuna. A mí me parecería una buena decisión del club, porque Manu Sánchez, que a mí me encanta, porque tiene cosas y ha demostrado mucha madurez cuando lo ha sacado el Cholo, yo creo que le vendría bien un añito de servicio militar antiguo aquel, ¿eh? Te ibas a la mili y te hacías...
Y te hacías hombre, ¿qué dices?
Eso
sí,
es,
sí,
pues
sí.
Ahora se hace jugador, un futbolista joven se hace saliendo y jugando y adquiriendo responsabilidades y madurando. Correa parece que ha dado negativo. Esto ya es un poco flash residual, ¿no? Porque era una noticia que le privó de ir a jugar contra el Leipzig. Correa y Bersálico, sabes que dieron positivo.
Positivo, efectivamente.
Parece que Correa da negativo, pero bueno, como está bueno de vacaciones, tampoco tiene más trascendencia. ¿Y qué te digo? ¿Qué te digo más de posibles fichajes? Posibles fichajes, el Gerbic, este chico croata, en la prensa croata lo dan ya como seguro al Atlético de Madrid, es un futbolista joven del Lokomotiv de Croacia, que vendría como segundo o tercer portero. Hay que recordar que Adán, el segundo, se ha ido al Sporting de Lisboa, o se va a ir al Sporting de Lisboa, y si sale Manu, parece evidente que el Atlético tiene que fichar un lateral izquierdo para acabar de hacer esas operaciones de poner a Hermoso, de cambiar a Arias, de esas cosas raras, ¿no?
Rubén Martín, muy buenas.
Buenas tardes.
Está claro que lo que dijo Gilmarín, que puede haber tres o cuatro cambios, más allá del miedo, como comenta Antonio, de que haya equipos que paguen la cláusula por jugadores potentes como Blanco Tomás.
Yo es que en el caso de lo que está contando Ruiz, si llegara algún equipo a pagar la cláusula de cualquiera de esos dos, por lo que contó Miguel Ángel Gil, se podría invertir el 25% de lo que se recaude. Es decir, de los 50 de Tomás le quedarían 12 y medio al Atlético de Madrid para invertir en un nuevo fichaje. Yo creo que en ese caso, o de los 100 de Oblak que le quedarían 25, para el Atlético sería mejor llegar a un acuerdo con el club que va a pagar la cláusula de rescisión y meter jugadores en la operación. Porque si no es que te hacen una avería. O sea, ¿dónde vas tú a fichar un sustituto de Tomás,
sí,
con 10 millones de euros?
Hay un problema, eso está muy bien, es inteligente esa medida, pero yo no veo ninguna solución de la salida de Oblak que no pase por llevárselo por la cláusula, porque tú imagínate que efectivamente llega un acuerdo, por ejemplo, con el Chelsea, y le dice el Chelsea, venga, lo hacemos como un traspaso, méteme jugadores.
Claro, por
solo
ejemplo,
la postura, pero solo que el club acceda a traspasar a Oblak, se tendría que ir de
sí,
Madrid, Miguel Ángel Gil.
Yo lo entiendo, porque claro, es el estandarte del Atlético de Madrid, o sea, lo entiendo perfectamente. Pero Miguel Ángel Gil, yo creo, llegada a esa situación, que es hipotética, tendría que explicarle a la gente del Atlético de Madrid, era que se lo llevaran por la cláusula, que eran 100 y poder gastarnos 25, o que se lo llevaran por, me lo invento, 80 más Kepa y tuviéramos a Kepa. Quiero decir que dentro del mal, el roto que le hacen al Atlético de Madrid sería menor.
La única posibilidad de que no se vea afectada la cúpula del club por la salida de Oblak es que se lo lleven
es
por
la cláusula. Ya.
Y está claro que luego, cuando no hay dinero, como va a ser este verano, que muchos equipos van a tener problemas, bueno, ya se ha apuntado un poquito también con el Barça y la posibilidad de, si viene Lautaro finalmente, incluir jugadores. O sea, al final volvemos al trueque para comerciar. O sea, que este verano yo creo que pinta que puede haber algo más de,
claro, y yo me
de
pregunto,
eso que comentáis.
Y yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que a la dirección deportiva Andrea Berta se le haya escapado jugadores como Silva y como Parejo, que quedaban libres? O que
Parejo te lo digo yo, Ruiz, porque además te lo pregunté un día a Petón, espero no estar clavándosela por eso, porque no le gusta el Cholo. Le dije yo a Petón, ¿cómo puede ser que no se vuelva loco el Atlético de Madrid por Parejo? Y me dijo Petón, porque no le gusta el Cholo.
Lo mismo que ha sido al gusto de la Real Sociedad. Y ya
pero,
está,
por ejemplo, no Coquelán, que es un centrocampista que yo creo que más del gusto del Cholo, se ha ido por 8 kilos al Villarreal.
También, por eso
Silva se ha ido gratis a la Real Sociedad.
Ese tipo de jugadores, yo creo que las direcciones deportivas de los clubes importantes están también para rastrear ese tipo de futbolistas. Y más ahora, que no hay un duro.
Sí, es que por eso decimos que este verano va a ser un poquito diferente a todo como venimos viendo. Bueno, en cualquier caso, Antonio, pendientes de las noticias que vaya dando este mercado, que va a ser largo, sin duda alguna, y con el Atlético ahora de vacaciones. Gracias, Antonio.
Muy bien, hasta luego.
Rubén, quédate por aquí. Enseguida vamos a hablar de la Liga de Campeones.
Muy bien.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera, con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola de nuevo, Fernando.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pregunta para los tres. Ayer me decía Guillocano que le daba opciones al Leipzig y el Paris Saint-Germain fue contundente. ¿Le dais alguna opción, empiezo por ti, Rubén, al Lyon esta noche ante el Bayern?
Las balas de fortuna las ha consumido. La vuelta contra la Juventus de Turín le pitaron un penalti que para mí fue un escándalo a favor para ponerse 1-0 al Olympique de Lyon en Turín, que eso te pasa una vez en la vida. El otro día tuvo el acierto, pero también la fortuna de que Sterling no empatara. Entonces, no sé, entre que el Bayern es una apisonadora y el Olympique de Lyon ya ha consumido todas sus balas de fortuna, yo no le doy ninguna opción, la verdad.
Evangelio, ¿tú crees que el Lyon tiene opciones o no?
Yo le doy poquitas, la verdad. Tiene esa opción de lanzar a sus dos puntas contra la defensa del Bayern, que el otro día hay que recordar que en los primeros minutos de partido el Barça pudo hacer daño a la espalda de la defensa del Bayern. Para mí es nuevamente positivo para el rival que Kimmich sea lateral derecho, aunque después como lateral derecho se sale y no en el medio, pero es muy superior. El Bayern está dominando a todos sus rivales, ha ganado prácticamente todo este año. Es un equipo que se impone con el balón y que te remata mucho y que te ataca continuamente y que casi no te deja respirar con esa presión que hace. Yo lo veo muy difícil para Lyon. Lo normal es que pase el Bayern, pero claro, como esta Champions a partido único nos ha deparado algunas cuantas sorpresas, pues hay que salir de dudas hoy, escuchando Tiempo de Juego a partir de las 9.
Marcos, imagino que la misma tónica, no sé. O sea, lo de ponerle pasta al Lyon me parece que no.
No, yo creo que el Lyon tiene opciones. Éramos muy claros con el tema del Leipzig y el Paris Saint-Germain por las individualidades que tenía el Paris Saint-Germain, por la oportunidad. Ahora mismo es muy claro que el Bayern es físicamente y como colectivo el equipo que está más en forma de Europa, sin lugar a dudas además. Y es el que más velocidad tiene cuando triangula, cuando toca. Eso está bien, pero son 90 minutos. El Olympique de Lyon está basando su estrategia en jugar a no jugar, en no cometer errores. Si me vienes a presionar, me la quito de encima y entonces ya no me presionas. Si crees que la voy a perder en medio campo, no voy a tocar de cara ni una vez ni voy a combinar en medio campo nada más que hacia arriba. Al final, el Olympique de Lyon va a intentar que pasen pocas cosas. El Bayern es favorito, pero son 90 minutos. El Bayern quizás no tenga esa fortaleza que de tener un Neymar, aunque tiene jugadores increíbles, pero necesita meter al partido ritmo y que vaya apareciendo Gnabry, Perisic, Thiago, el otro, Lewandowski, Müller, pero al final le falta quizás ese jugador que de repente lo dinamite todo por sí mismo, como si tiene el Paris Saint-Germain. Yo le doy opciones al Olympique de Lyon, pero el favorito es el Bayern, y es una oportunidad que el Bayern no puede desaprovechar para meterse en una final de Champions.
Ahora, para el que no haya visto jurado al Olympique de Lyon, hay que decir que no son cojos, ¿eh? O sea, que a mí, por ejemplo, el centro del campo, Guimaraes, que es el pivote, y Aouar, me parecen dos centrocampistas de mucho nivel.
Aouar hizo un gran partido el otro día contra el City.
Absolutamente. Luego, arriba, Ekambi le conocemos de la etapa del Villarreal. Lo normal es que juegue Dembélé si quiere jugar a la contra, o mejor dicho, Ekambi si quiere jugar a la contra, o Dembélé si quiere más remate, y el que tienen al lado es Memphis Depay, que para el balón parado, para... O sea, hay que decir que es un buen equipo, lo que pasa es que... No sé, yo la verdad, pocas veces digo que no le di ninguna opción, pero entre que para mí ha quemado toda la suerte que podía tener ya y que el Bayern el otro día aplastó al Barça, igual es porque estoy todavía asombrado con lo que vi del 8-2.
Más allá de lo que de si tenemos final francesa o no, pero vamos, lo que queda demostrado es que eso de que la Liga Francesa se paraba y que iba a afectar a los equipos en competición, vamos, bacalá.
¿Y la Bundesliga?
Y la Bundesliga más de lo mismo, lo que pasa que bueno, la Bundesliga terminó también y por lo menos ahí está, pero que al final... Hay cosas que pensamos que van a influir y luego realmente esta Champions nos está dando cada sorpresa que la está haciendo diferente
esto,
por eso. Y
esto
bonita.
Jurado recuerdo que empezó con el Lyon eliminando a la Juve, ¿verdad?
Tal cual,
¿verdad
que sí, perdió? Sí, sí, eso es.
Es verdad que perdió, pero llevaba a Lyon, había jugado la final de Copa contra el PSG y la había perdido en los penaltis, pero llevamos pensando, y yo el primero, que tres meses o cuatro meses sin competición iba a hacer mucho daño, iba a castigar mucho a los equipos franceses. Bueno, pues uno está en la final ya y el otro está peleando en semifinales y contra todo pronóstico.
Lo que pasa es que yo creo que tenemos que o no podemos cerrarnos y olvidar el componente suerte, destino, cara o cruz. Al Olympique de Lyon, de momento, como al Leipzig, le está saliendo todo cara. Ahora mismo hablamos de la fortaleza del Paris Saint-Germain y en el minuto 89 estaba eliminado contra Atalanta. Si hablamos de cuál es mejor equipo a nivel colectivo entre Leipzig, Olympique de Lyon y Atalanta, probablemente sea el Atalanta, y no haya dudas en cuanto a rendimiento, y mira, están fuera. Yo creo que son las dos ligas más físicas, siempre, Liga y Bundesliga. Creo que han preparado bien el torneo y han hecho pretemporadas y ciclos de entrenamiento donde el único objetivo ha sido este. Creo que a las ligas que han parado y han tenido unas mini vacaciones, como la española y demás, les ha perjudicado todo esto, y como el fútbol es ahora mismo... hay un diferencial físico importante, se ven beneficiadas de eso. Yo no haría pronósticos para más años, ni hacia dónde va el fútbol, ni nada. Creo que ahora mismo hicieron una planificación de ciclista. Yo creo que los equipos alemanes y los equipos franceses, por lo que conozco y por lo que sé de dentro de algunos de ellos, hicieron una planificación de ciclista. Hay que estar bien para el Tour de Francia. Bueno, hay que estar bien para la Champions, y así lo hicieron.
Bueno, la verdad que estamos en un momento incierto y vamos a ver si el partido de esta noche nos da alguna sorpresa o no. Esto, Evangelios, a las 9 en la aplicación de Tiempo de Juego y en cope.es, ¿verdad?
Sí, señor. También en YouTube, que ayer, gracias a Nacho Pla, se pasaron unas cuantas personas por ahí. Pues, o sea que por ahí también lo pueden escuchar. Bueno, nuevos tiempos, jurado.
Lo escucharemos. También son bonitos por estas cosas, claro que sí, hombre. Bueno, lo escucharemos. Gracias a los tres. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.
Hola, Gema. Muy buenas. Gema Santos.
Hola, ¿qué tal, Javi Ju? Hola a todos.
En el Getafe, que hemos conocido en las últimas horas. Cuéntanos.
Pues un positivo, el primer positivo por coronavirus de la plantilla es Damián Suárez. Lo han destapado los compañeros del diario Marca. Han contado que tres jugadores del Rayo, Emi Velázquez, un ex del Geta, por cierto, Óscar Trejo y Luis Advíncula, están aislados en su casa por precaución después de haber estado el fin de semana con el zorro, con Damián Suárez. Y es que Damián, como te digo, se contagió por el coronavirus. Ahora mismo Damián Suárez, lo que te cuento es que está aislado, está en su casa, ya se encuentra bien, sin síntomas, pero también te cuento que tuvo dos días muy malos, según nos han dicho. Lo pasó bastante mal, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, no tuvo fiebre, su esposa sí, pero lo pasó bastante mal, como te digo. Ahora está en casa, está aislado, está recuperado, pero echando cuentas de los días, Javi, que le quedan en aislamiento, en cuarentena, no va a poder Damián incorporarse el próximo martes a la pretemporada del equipo, claro, que es cuando vuelven, el 25.
El día 25, que es en nada, y bueno, pues lo importante, Gema, es que sigan las cosas tranquilas, que el jugador esté bien, si has podido hablar
con
él.
Pero si ese virus le ha hecho esto a Damián Suárez, sí, la gente que sin mascarilla o que no tiene cuidado, que se confía, que tome buena nota, ¿eh?
Tal cual, sí. Nos falta un poquito todavía de eso. Gracias, Gema.
Un beso.
Bueno, uno de los equipos de segunda división de los que se va a hablar, seguro que va a ser el Alcorcón, ¿no? Y ha sido presentado Mere como nuevo técnico del equipo alfarero. Mere, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que ya después de todo este tiempo... ¿tú sales de Fuenlabrada, claro, justo antes de la pandemia?
Sí, en la semana precisamente que se produce esa alarma y, bueno, al final pues esa semana fui destituido y bueno, luego pasó todo lo que pasó.
Y anda que no han pasado cosas, madre mía, en el Fuenlabrada, y luego pues imagino que en tu caso buscar equipo, el Alcorcón enseguida dio contigo y además estás con tu gente, ¿no?, preparando ya esta nueva temporada.
Sí, en ello estamos ya volcados en el trabajo, con una pretemporada también muy particular, intentando pues sacar ese trabajo adelante.
¿Y cómo lo vas a hacer? Hoy, por ejemplo, en esa presentación decía Emilio Vega que los fichajes, paciencia. ¿Se lleva bien la paciencia con el querer hacer un equipo un poquito a tu manera?
Sí, yo creo que bueno, uno tiene paciencia cuando siente que el trabajo está controlado y que las cosas se hacen de la manera que nos interesa, y en ese sentido, como tenemos esa tranquilidad, pues bueno, nos gustaría, lógicamente, ir haciendo fichajes, tener los jugadores lo antes posible, pero esta es la dinámica normal que tiene ahora mismo el mercado y hay que asumirla de esa manera.
Y en principio, lo que empieza la temporada, tenéis ya planificado vuestra hoja de ruta, también estás, y partidos amistosos, ¿no? Tenéis, me parece, tres en concreto.
Sí, así es. Vamos a intentar en principio jugar cuatro.
Sí.
Y vamos a ver si la liga finalmente pues termina empezando el día 11, día 12 o 13, pues nos limitaremos a jugar ese número de partidos, pero bueno, viendo las dificultades que hay para llevarlo a cabo, yo creo que nos debe de valer.
¿Toda esta incertidumbre sabes manejarla o también te obliga a ir un poco sobre la marcha?
Bueno, yo creo que estoy en la obligación como entrenador de manejarlo y intentamos hacerlo lo mejor posible. Ya te digo, yo creo que no todos nos estamos teniendo que adaptar, no solo los entrenadores, no solo en el fútbol, sino que en general, creo que en todas las profesiones pues requiere una adaptación y yo también pues tengo que tener la mía.
¿Se esperan muchos cambios con respecto al Alcorcón que te has encontrado?
Bueno, va a haber cambios. Creo que hay una base formada del año anterior, pero bueno, vamos a incorporar a jugadores en toda la línea y creo que va a haber cambio.
Bueno, lo que parece que va a ser Liga de 22, ¿no? Los 24 equipos que sonaba al final parece que no sé si eso también a ti te gustaría más o menos, porque tal como está el fútbol, yo no sé si también aceptar un poquito lo que permita una competición lo más tranquila posible.
Sí, yo prefiero que se quede como está, que bueno, ya bastantes cambios tenemos como para asumir uno más y además no un calendario más largo y seguramente menos atractivo.
Por cierto, en tu equipo está Carlos Matallanas, ¿no? Un hombre que queremos mucho en esta casa. Sigue contigo, fiel.
Sí, así es. Forma parte del cuerpo técnico. El Alcorcón pues también se interesó por su situación y bueno, lo hemos sumado también en este proyecto, en este proceso, y muy contento de que sea así.
Bueno, pues nada, poco a poco que vaya bien el trabajo, la temporada. No queda tanto, por eso te quería preguntar por los plazos y demás. Pero bueno, veo que lo tienes bastante tranquilo y nos alegra escucharte, Mere. Que vaya muy bien este verano.
Venga, gracias, un abrazo.
Gracias a ti por atendernos. Bueno, ahí está, Mere, el nuevo entrenador del Alcorcón presentado en el día de hoy. Andrea Peláez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Y que tenemos una cita importantísima este viernes entre Atlético de Madrid y Barça de la Champions femenina.
Y la noticia ahora mismo está en que acabamos de conocer la lista del Atlético de Madrid y ya conocemos, bueno, los conocíamos, pero se pueden hacer oficiales porque a través de esa lista ya son oficiales los nombres de las 5 jugadoras por positivo en el Atleti. Son Silvia Meseguer, Deina Castellanos, Charlín Corral, Leila Alexandri y Lacey Santos. 5 jugadoras importantísimas, el Atleti viaja solo con 17 jugadoras, hay 3 canteranas, 4 jugadoras tocadas, solo 14 del primer equipo, y hemos sabido que el Atlético de Madrid ha remitido un escrito a la UEFA en ningún momento pidiendo el aplazamiento, pero sí pidiendo tacto a la UEFA porque solo han podido entrenar 4 días antes de este partido. Todo un papelón el del Atleti.
Ay, Dios mío, la pandemia, lo que nos queda todavía. Qué largo va a ser esto. Bueno, gracias, Andrea. Te escuchamos a las 8:30, ¿no?
A las 8:30.
A las 8:30, la Linterna con más noticias. A las 11:30, Corrochano. Recuerden, hoy puede haber noticia importante relacionada con la selección española. Así que todos atentos a la cadena COPE. De momento, siguen en la tarde. Buen miércoles, hasta luego.